Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en las ondas de Infosaspi y Ratia.
Todas las promesas que se van.
La memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Un programa contra el Alzheimer histórico decretado por el poder.
Sueño de la vida y de la historia.
Está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
De los genocidas que están sueltos.
Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria! ¡Me
pega gasto de puño! ¡El frontal! ¡Matías Gorri! ¡Va a ver el gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real
Sociedad! ¡Gol de América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tus...
Bueno, pues ya escucháis, ¿eh? Hay cosas que no cambian con la nueva temporada de Kale Gorrian, buenas costumbres que queremos mantener, entre otras la importancia que le damos a la memoria histórica. Y por eso, este año también todos los lunes, Atzo Bertan, ¿eh? Ese repaso a la hemeroteca con las portadas de Egin para ver lo que sucedía en este caso en los años 80 en nuestro país, y lo vamos a hacer repasando, bueno, pues mes a mes, en este caso a partir de septiembre, lo que decían las portadas de Egin de 1985. Y mantenemos también las buenas compañías. Estará con nosotros como el año pasado el periodista Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Bueno, uno ni escarricasco.
Por lo de buena compañía.
Sí, por eso.
¿Quieres mala compañía?
¿Okay? No, está bien en comenzar así la semana, no está mal.
Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Puedes destacar algo de tu verano, de tus vacaciones?
Pues un buen verano. La verdad es que este verano ha servido para descansar y cargar un poco las pilas, o sea que bien.
Bueno, no está mal. Nosotros también venimos con las pilas cargadas. A ver qué nos cuenta la prensa, Iñaki. Cogemos un domingo, 8 de septiembre, que era, en este caso, segundo domingo de septiembre, y por lo tanto, la regata definitiva de la Concha. Era domingo, por lo tanto, no había ganador todavía, ¿eh? Pero sí que hablaba el titular sobre la bandera de la Concha. Decía: la Concha vive hoy su gran día con Santurtzi cerca de la bandera. Las gestoras IHB convocan a manifestación al término de las regatas en apoyo a presos y refugiados. Bueno, si te parece, después el lunes, es decir, el día siguiente, el 9 de septiembre, ya veíamos quiénes eran los ganadores de la regata y los resultados. Luego comentamos eso, pero primero igual el lado político o reivindicativo de la bandera de la Concha, algo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Manifestaciones, en este caso, en apoyo a presos y refugiados, que ya por aquel entonces se hacían en el Día de la Bandera de la Concha.
Sí, era una movilización habitual, anual, esta de las regatas, que durante muchos años, bueno, ha conocido diferentes fases, ¿no? En esa época, si no recuerdo mal, no sé si ese año precisamente, pero otros años en esa época, era un día, aparte de manifestaciones, solía ser un día que solía haber bastantes altercados. Uh-huh. La policía suele haber cargas policiales y la verdad es que hubo algunos años bastante duros en cuanto a enfrentamientos y demás, ¿no? Uh-huh. Luego hubo una época más, si se quiere, más, no sé cómo usar la palabra, pero por lo menos no había enfrentamientos, había el derecho a manifestación, se mantuvo, y luego También yo me recuerdo con el periodo de ilegalizaciones, de la ilegalización de gestoras por amnistía, volvieron al tema de la práctica de legalizar la, la movilización, ¿no? Bueno, pues es un poco, bueno, pues una un día señalado en el que se dejaba también margen a la reivindicación, uh-huh. sin duda.
Bueno, para saber si había habido, por ejemplo, en este caso, disturbios, lo mejor ver la portada del 9 de septiembre, uh-huh. del lunes. Manifestación tras las regatas. Aquí ya salía la foto de la manifestación. Preso a Calera, extradición y ques, deportación y ques. Bueno, eso algunos lemas en las pancartas. Y decía, más de 3.000 personas se manifestaron ayer en Donostia siguiendo la convocatoria de las gestoras por amnistía tras la finalización de las regatas de Traineras de la Concha. La marcha comenzó a la 1 del mediodía en el Boulevard Donostiarra y recorrió varias calles entre los gritos constantes a favor de la amnistía, la libertad de los presos y de recuerdo a José Luis Isasi, así como repetidos gritos en favor de la independencia y ETA militar. La manifestación finalizó sin incidentes tras el canto del Eusko Gudariak. La policía no hizo acto de presencia en ningún momento.
Ese año no hubo, pero era bastante habitual en aquella... Sí. A comienzos de la década pasada era bastante habitual.
Sí. Bueno, luego, deportivamente hablando, los resultados. El titular, el 9 de septiembre, el lunes, decía, Zumaia ganó, pero Santurtzi se llevó la bandera. La Concha fue ayer una vez más la catedral del remo, ante muchos miles de espectadores que presenciaron el magno espectáculo desde los lugares más insospechados. Los zumayarras se sacaron la espina, evitando que los santurtziarras repitieran la hazaña del domingo pasado. Entendemos que en la primera regata de la bandera de la Concha ganó Santurtzi y sacó margen, y en la segunda ganó Zumaia, pero no lo suficiente, y finalmente la bandera se la llevó, aunque la regata la ganó Zumaia, la bandera este año, el 85, se la llevaron los de la Sotera, creo
dos,
que era, ¿no?
Dos embarcaciones míticas en aquella época, sí. ¿no? Zumaia también en aquella época empezó a vivir sus años de gloria. Y la Sotera, bueno, venía también a hacer un relevo a Traineras vizcaínas, ¿no? A partir de ese momento, volvió un poco la supremacía guipuzcoana y, bueno, y luego ya pues el desarrollo posterior, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era un... Tanto la Sotera, realmente la afición de Santurtzi era, pues era un espectáculo.
¿Tú eres de alguna regata?
Nosotros no, nosotros somos del interior. Nosotros, como decía algunos, solíamos ir a por la tela más que a por las apuestas. Bueno, tampoco es verdad, pero bueno. No, no íbamos con camisa cuadros, ¿eh? Toda la gente iba con su... Sí, pero bueno, si hay que tener... Nosotros teníamos cierta... Seguramente porque nos tocó, cuando éramos jovencitos y nos tocó Zumaia, yo creo que nosotros cogimos una afición hacia Zumaia, ¿no? Estaba Orio, que tenía en Guipúzcoa, tiene un arraigo muy fuerte... Pero bueno, Orio era como, bueno, pues como el potente, ¿no? Ya sabes, y Zumaia fue una, en aquellos años, pues fue, bueno, ganó todo, pero aparte, bueno, pues adquirió mucha simpatía, por lo menos a nuestra generación, ¿no? Nosotros si éramos de alguien, éramos un poco de Zumaia. Pero bueno, como digo, íbamos con camisa cuadros para poder juntarnos con cualquiera, vaya.
Eso es. Bueno, tema Ertzaintza. El Partido Nacionalista Vasco parece que no las tenía todas consigo, estaba nervioso con respecto a lo que iba a ser la Policía Autonómica Vasca. Decía la noticia, Retolaza teme que rebajen las competencias de la Ertzaintza. Esto lo leíamos un martes, 10 de septiembre, y la noticia decía así. Luis María Retolaza, consejero de Interior del Gobierno de Gasteiz, manifestó que aún le quedaba el serio temor de ver a la Ertzaintza bajo dependencia del Ministerio del Interior español. Tras la entrevista que ayer mantuvo con José Barrio Nuevo, Retolaza afirmó que el ministro del Gobierno central había intentado convencerle de que la nueva ley de cuerpos y fuerzas de seguridad no rebaja las competencias que para la Policía Autónoma tiene la cita ley, pero que a pesar de ello él seguía teniendo los mismos temores. En opinión del consejero vasco, para la elaboración de esta ley deberían haber consultado a las comunidades autónomas. Bueno, Retolaza que tenía miedo que la Ertzaintza se quedase, bueno, en algo así como un cuerpo de seguridad, no privada, pero en alguna otra declaración ya en la noticia interior veía, bueno, pues declaraciones de Retolaza en las que menciona, bueno, al final la Ertzaintza como mucho va a poder estar custodiando edificios y nada más, o algo así venía a decir.
Bueno, seguramente, viendo un poco el desarrollo histórico, eran escarceos dialécticos de cara a lo que iba a ser una negociación y unos acuerdos, ¿no? Porque estamos en el año 85, pero estamos a puertas del acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista, de la era Ardanza, y de una sintonía entre el gobierno del Estado presidido por Felipe González y el PNV máxima, una sintonía máxima, que eso llevó también a acuerdos sobre el despliegue de la de la Ertzaintza. Después de esas declaraciones, en esos años se produjeron acuerdos para el desarrollo de la Ertzaintza, que no quiere decir, es decir, no se cumplió el escenario de que señalaba Retolaza, que prácticamente yo creo que entiendo que es un, bueno, es una toma de posición de cara de protesta para precisamente evitar ese escenario, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que decir, pues bueno, que el cuerpo de la Ertzaintza fue desarrollado en el marco de la estrategia conjunta con el Estado, ¿no? Y eso, bueno, eso, bueno, a los años pues se ha visto en lo que ha sido el conflicto vasco, pues el desarrollo de ese cuerpo policial dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Mm. Bueno, estaba en el momento, yo creo que previo, sí, a alcanzar los acuerdos que han marcado el devenir de la Ertzaintza, ¿no?
Bueno, al final las cosas no han sido como se pintaron o como se pintaron en aquella época, porque un 12 de septiembre leíamos: según la ley de policía, la Ertzaintza a vigilar edificios. Ese era el titular de Egin, y decía: entre las consecuencias que se derivarían de la aprobación definitiva de esta ley cabe destacar el serio recorte de competencias que sufriría la Ertzaintza, una de cuyas principales misiones sería la vigilancia de personas y edificios de la comunidad autónoma, relegándose todo lo relacionado con el orden público a las fuerzas de seguridad del Estado. Algo que no ha sido así finalmente.
Resulta obvio que no ha sido así. Estamos, como digo, en un escenario previo al gran acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV de la era Ardanza, y bueno, y eso llevó a una serie de acuerdos en torno al despliegue, que tampoco, que esos acuerdos no eran ajenos a la realidad propia de la existencia de un movimiento de liberación, de la existencia de ETA y de la existencia de otros caminos, ¿no? Como la vía negociadora de Argel, que también sirvieron en cierta forma pues para que el PNV y esa relación entre el PNV y el PSOE en una simbiosis muy fuerte frente al movimiento independentista, pues eso también redundase en acuerdos derivados hacia la Ertzaintza o su caracterización, ¿no? Estamos en ese contexto, año 85, una fuerte conflictividad y a puertas de ese acuerdo, yo diría casi de carácter estratégico, entre el PNV y el PSOE.
Pues ya que estábamos en la portada del 12 de septiembre, bueno, pues terminamos mencionando el titular que elaboraba Egin para hacer referencia a la diada del 85, porque además era la noticia principal en Egin hace 30 años. La diada fue una explosión del independentismo catalán. Vascos y gallegos testimoniaron su solidaridad luchadora. Leo los tres primeros párrafos brevemente, que contextualizan un poquito cómo fue la diada. El 11 de septiembre trajo ayer a Cataluña los gritos de un independentismo cada día más pujante. La diada se abrió en el Fossar de las Moreres, donde cerca de 10.000 personas saludaron la memoria de los defensores de la Barcelona sitiada de 1714. En el Fossar estuvieron también presentes representantes vascos y gallegos. Joni Dígoras, representando a Herri Batasuna, denunció, entre aclamaciones a ETA, a los mercaderes de engaños, refiriéndose a los autonomistas y al Estado de las Autonomías. Tras el canto de El Segadors, la manifestación se dirigió hacia la estatua de Rafael Casanova. Fue a la finalización de esta cuando se quemaron dos banderas españolas y cuando un cóctel Molotov hirió de consideración a un viandante.
Bueno, yo creo que hay, con la perspectiva que da el tiempo, se puede decir pues que hay un cambio sustancial, ¿no? Estamos hablando de la explosión del independentismo, pero el independentismo en sentido rupturista frente a lo que era el Estado de las Autonomías, la apuesta autonómica y demás. Y hay que decir pues que la gran mayoría de las fuerzas catalanas y catalanistas estaban en esa apuesta, ¿no? Incluida RC, incluida pues entonces lo que era el partido de Jordi Pujol, etcétera, ¿no? Y bueno, es una explosión del independentismo, pues estamos hablando de 10.000 personas, ¿no? Y ahora mismo pues estamos viendo pues el proceso catalán hasta qué niveles está llegando, ¿no? Hasta tal punto de que aquellos sectores autonomistas, esa estafa que cita Joni Dígoras, pues reconocen esa realidad y hacen una apuesta por un proceso soberanista independentista nítido, ¿no? Yo creo que aquí hay un cambio sustancial, ¿no? Uh-huh. Seguramente desde, no sé, quizás desde Euskal Herria, pues hemos visto siempre a Cataluña pues como un país en el que realmente no se terminaba de hacer unas apuestas políticas claras y que, bueno, que era que muchas veces sus referentes principales no dejaban de ser el sostén de los gobiernos españoles, etcétera, ¿no? Y hay que decir que igual pues estos últimos años pues están dando, el pueblo catalán está dando una auténtica lección, y muchas veces yo, bueno, creo que no sé si somos conscientes en Euskal Herria muchas veces de lo que está pasando, pero solamente si vemos esta portada y cualquiera de las diadas de los últimos años nos daremos cuenta del salto que se ha dado, ¿no? El salto que se ha dado por una parte, decir que el que
bueno, en el 85 la manifestación en la Diada netamente independentista reúne a cerca de 10.000 personas y actualmente pues igual llega a 1 millón.
Exactamente, entonces quiere decir, y eran 10.000 personas, efectivamente con unos procedimientos muy contundentes, radicales frente al Estado, pero es que actualmente ese millón de personas dice que el estatus vigente, esa casa común, entre comillas, del Estado autonómico, pues que no les satisface, que no les satisface en absoluto, ¿no?
Bueno,
es muy importante.
La noticia añadía, porque esta manifestación independentista, del movimiento independentista, era por la mañana, a la tarde se puso en marcha la manifestación de organizaciones próximas a planteamientos institucionales, el Partido Comunista Catalán mayoritariamente, seguido de Esquerra Republicana, PSUC y Entesa de la Esquerra, se agrupaban tras una pancarta en la que se leía por la autodeterminación, el trabajo y la salida de la OTAN. Bueno, ese es el lema de la manifestación de la tarde. 9:45, se nos ha escapado
el tiempo. Bueno,
eso es. Bueno, no pasé el primer día bien, ¿no?
Sí, está bien.
A gusto.
Está bien. Sí, muy bien.
Iñaki Altuna, eskerrik asko, tatorren astearte.
Vale, adiós.